los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que es nuestra, a pesar de lo que pueda decir cualquiera y de lo que puedan interrumpir cualquiera. Bienvenido, Miguel Grillo Morales, siempre esperando acá por ti para que nos des la oportunidad de poder leer cosas tuyas que me encantan. Acabo de descubrir, no sé por qué no lo había descubierto, algo, una persona, he oído hablar mil veces de él, pero nunca le había prestado atención. Bueno, bienvenidos todos, por supuesto, a este programa, cubanos y no cubanos también, porque tenemos algunas personas que no son cubanos y comparten con nosotros. Para nosotros es un tremendísimo placer, de verdad, un inmenso placer que estén ustedes aquí compartiendo en este programa. Mi nombre es Gilberto Reyes, estoy acompañado por la veloz y acaramelada voz de Berta Arrabal. En la producción, en lo que Viñoli se está echando fresco en lo mismísimo en París, frente a la Torre Eiffel. ¿Es verdad? Nosotros corriendo, bajado en el tráfico. Y él, frente a la Torre Eiffel, y le manda la foto nada más y nada menos que a la nieta. No podía ser de otra manera. Vaya, ese es imprescindible para mi nieta, mira. Te mando la famosa Torre Eiffel. Eso es muy bonito. Me alegro mucho, Viñoli, que estés disfrutando de tus vacaciones. En serio, ahora. A su lado se encuentra el no menos veloz. Tú sabes que es malo predisponerse con las personas. Uno siempre piensa, fulano es una clase barco de carajo. Y es todo lo contrario. Por mi experiencia personal, generalmente las personas que más barco parecen, para los que no son cubanos explico, y para Berta también seguro que no sabe qué cosa es ser barco. Fulano es un barco. Eso era de mi época. Fulano es un barco cuando fulano es un irresponsable. Un barco, está como un barco a la deriva. Supongo que de ahí debe venir, en defensa de la lengua, me enviará un mensaje y me dirá de dónde procede esa palabra. Bueno, pues Mike Vázquez, DJ Mike Vázquez, Miguelito Vázquez, el nieto de Lali, es uno de los tipos. Me ha hecho unas historias ahora que yo dije, no puede ser. Yo nunca haría eso. Yo siempre he dicho, yo tengo amigos que son más amigos míos que yo de ellos. Son de esos tipos que a veces tengo que pensar yo, no, yo tengo que hacerlo. Lo menos que puedo hacer por ese tipo es eso. Un tipo que ha estado al lado mío durante más de 30 años, por favor. Tú sabes, me pasó, lo cuento, me pasó con Lilo Vilaplana. Me llama Lilo que venía de Colombia y me dice, oye, traigo muchas maletas, me hace falta que me recoja. Y yo pensando para dentro de mí, mandadme para el aeropuerto ahora, que yo vivo a 5 minutos del aeropuerto, que es lo mejor de todo. Y de pronto dije, pero ¿cómo yo voy a decir eso por tu madre? Lilo, que tipo que se me ofrece, que usamos unas perchas esas de la tienda ahora en la temporada esta que se hizo, y Carmen le prestó a la producción 5 perchas de esas que tienen ruedas, y se quedaron allá en el canal. O sea, yo no las recogí, yo sí soy un barco. Le digo a Lilo que tengo que ir por allá a buscarle y dice, no, tranquilo, ahora cuando yo regrese, yo te las recojo y te las dejo en la tienda. Y yo pensando para irlo a buscar al aeropuerto, hay que ser mala persona. Pero bueno, eso es lo menos importante, eso lo sabe todo el mundo. La cosa está en que Mike Vázquez, que tiene un programa acá que se llama Interferencia, que se pone los sábados y los domingos, y que resuelve más problemas que cualquiera de los dirigentes del Poder Popular o que un guarapito cualquiera que metió preso ahora a otro hermano allá en Cuba, sea un tipo tan formal, sea un tipo tan cumplidor. Y yo entiendo, todos ganamos dinero por lo que hacemos, pero no todos respondemos de la misma manera a lo que hacemos. DJ Mike Vázquez, mi respeto y mi admiración hacia usted. Y no estoy respondiendo a que un día dijiste, yo pensé que tú no podías hacer este programa solo. No respondo a eso, me acordé ahora de eso. Bueno, el programa del que se llama Interferencia, precisamente se pone acá, en Radio de Martí, a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Y me parece muy importante, la música es el alma de la gente. La música no tiene mucha explicación. El arte en general no tiene explicación, pero en el caso de la música es mucho más fácil llegar a los demás con música. No estoy acelerado por gusto, es que quiero que me dé tiempo a todo, porque Berta me ha traído mucha información y no quiero perderla. Y esas son las cosas más importantes. Bueno, Interferencia, 2 de la tarde, 12 de la noche. No estoy acelerado por nada extraordinario. Estoy acelerado porque... Ah, porque me da la gana, porque yo soy así, tengo días así. Hay días que me da por ponerme un traje y me pregunta Carmen, ¿por qué? Digo, porque me tengo ganas de hacerlo. No es porque ahí va a estar Mike y me va a ver detrás y va a decir, oh, mira qué bien se ve Gilberto detrás. Él no va a decir eso, pero bueno, de todas formas. Tenemos un email al cual usted puede escribir, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico 305-437-7118. También nos escuchamos por SiriusXM para que el Rorro y todos los camioneros que andan por ahí puedan intercambiar un poco con nosotros. Ahí está. Y por supuesto que también estamos en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por compartirlo. No que esto sea algo extraordinario ni nada de eso, pero aquí decimos tantas barbaridades que quizás usted no puede escucharla en otros lugares, que vale la pena, tú sabes, como perder el tiempo de alguna manera y es muy rico. El miope es un señor que tengo informante, él ahora se hace llamar también el visco del lente, el miope o el visco del lente. Me manda muchas informaciones y esto me alegra mucho, porque tenemos la posibilidad, y acá yo lo he dicho siempre, respeto absoluto, mira, no lo había enviado, respeto absoluto para todas las personas que colaboran con nosotros acá. Yo sé lo difícil que es y los problemas que puede haber con los apadrifonadores y la cantidad de complicaciones y la gente que piensa, a ver, es un apadrifonador, eso no es así. O sea, esto se hace se le ocurrió a alguien por el bien del programa, por tener información que de otra manera no nos va a llegar. Importante que Candileja, otra de las que tienen seudónimo, dice, saludos para el colectivo del programa más escuchado de esa emisora. Candileja, no me metas en esa candela. Gilberto, te cuento que lo que tú dices que tiene falta de ortografía, al parecer nos castigan a nosotros, pues el periódico Granma y demás periódicos van a salir una o dos veces por semana. Hasta eso va a ser limitado. No dudes que lo pongan por la libreta de la bodega. Mi saludo a José Coto, Jacinto Márgara, Jaimeil, Merce, en fin, a todos los revoltilleros. Estaremos con las noticias racionadas. Besos, Candileja. Lo de menos no es que estén con las noticias racionadas, porque no creo que el órgano oficial del partido con nombre en inglés y falta de ortografía dé informaciones. O sea, no hacen más que repetir lo que se supone que se debe decir. Pero es horrible la ausencia del periódico Granma en los baños cubanos, de nosotros, de la gente de a pie, no de los otros estos, porque ya esos otros son otras cosas. Hablando precisamente de esa libertad y de esa cantidad de cosas, Divaldo Barcalcer González, del Movimiento Recuperación Democrática en Cárdenas, Matanzas, Cuba, denuncia, él, me encuentro acosado por el régimen castrista. Hoy voy a hacerle un cuento maravilloso para que me digan el bloqueo, el embargo, ¿qué? Está bueno ya, es caro. Cuando les cuente esto, que ustedes no lo van a leer en el Granma, bueno, ahora que no, además sale 3 días a la semana. Cuando les cuente esto, ustedes van a decir, no puede ser. Y la reacción de los habitantes de Miami ante este hecho, que no, eso no se puede repetir. Sí, bueno, después hablamos de eso. Denuncio, me encuentro acosado por el régimen castrista. El martes 2 denuncié mi arresto arbitrario por el G2, acá lo hablamos. Denuncié también las amenazas, las burlas y las intimidaciones sin faltar el acta de advertencia. Hoy, apenas 5 días después, fui visitado por el jefe de sector de la zona llamado Manuel. Le llamaban Manuel, pero no nació en España, sino que es un chivatón. No, que no vestía uniforme y faltándome el respeto como acostumbran, ahí está, en este sistema, me informa que tengo que presentarme en su casa o en el sector. ¿Qué clase de desorden? En mi casa. ¿En mi casa o en el sector de la policía? Yo te digo a ti, en el sector, palabras textuales de la gente, a las 9 de la mañana sin ninguna situación oficial. Al reclamarle, me dijo que la situación era verbal y que tenía problemas de no presentarme. Claro, así trabajan las dictaduras, sin rastros, sin pruebas, si no hay citación, no hay prueba del acoso. Pienso que me lleven a la cárcel en cualquier momento, pero siempre lucharé por una Cuba verdaderamente libre. Mis respetos, hermano. Y es lo que les digo. ¿Cómo tú puedes hablar de libertades y de manifestaciones y de cosas así cuando una persona tú la metes presa arbitrariamente cuando te da la gana? Como te da la gana, además. Miguel Grillo, ya habíamos hablado, se unió a Ada. Saludos, me gusta Martín Noticias. Néstor Fernández, good morning. Estamos americanos. Lilo Vilaplana, mira, hablando de él desde Colombia. Ofelia Torres, un barco es una persona que te deja embarcar cuando te dice algo y no cumple lo que dijo. Eso es, dicho, es un barco. Sí, tenía que ver un poco con lo del barco a la deriva y ese tipo de cosas. Giuseppe Pérez Cape, buenos días. Giuseppe, ¿de dónde eres? Alberto Álvarez, hablan, no sé, desacreditando. Sí, eso es. Buen día, abrazo, extrañándote, mi hermano. Lilo Vilaplana desde Colombia. Esto tengo que decirlo porque si no Lilo me mata. Abajo el castrismo. Eso lo puso él ahí. Matos Jordani, saludos, Martín Noticias, Alain Sánchez del Rosario. Buenos días, Gilberto, Dios los bendiga. Esteban García, el recalcitrante. Buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante, y Alain Sánchez del Rosario desde Quito, Ecuador. Saludo, hermano. Saludos desde Brasil. Hilda Beatriz Fleita, saludos. Digo desde Brasil porque veo la bandera ahí. Hoy falleció una señora, y si mal no tengo entendido, nació también un día como hoy. Si mal no recuerdo, si como Pepe Forte, mal no, yo lo sé, no, pero que esto es un, déjame contarle, con permiso de ustedes, contarle a Berta, el que Pepe Forte, en su programa acá público, no la barbacoa, sino el ático, él dice, por ejemplo, está hablando, Sarita Montiel nació, no recuerdo bien, está haciendo Facebook Live, ¿entiendes? Entonces dice, nació, yo no recuerdo bien, déjame ver si recuerdo, fue el 8 de abril de 1928. Él es un alma de Dios, se merece todo el triunfo y lo bueno que puede pasarle. Nació y murió, perdón, verdad, no Sara. Sara murió el mismo día, no el mismo año. Sí, ya. Sara nació en marzo, tiene toda la, 10 de marzo, ¿no? El día del golpe de estado de Batista, sí, creo que por eso lo recuerdo. Pero bueno, con esto de Batistiano me he quedado muerto. Fue cantante, actriz de cine, productora cinematográfica, considerada el rostro más bello del cine español. Durante los años 50, la joven actriz afianzó su estatus de estrella internacional con las películas El último cumple. Yo tenía una loca amiga mía que era fanática del último cumple, allá en Cuba, y entonces siempre cantaba las canciones del último cumple. Y La Violetera, y por supuesto que se convirtieron en formidables éxitos de taquilla ambas. Y los honorarios que cobró por La Violetera la convirtieron en la actriz mejor pagada del mundo en esa época. Así que vamos a escuchar. Por supuesto, esa canción en homenaje a esa loca amiga mía, La Violetera.
Precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras.
Qué maravilla. No, me trae buenos recuerdos. ¿Tú sabes cuál era cómo la bautizaron al nacer? María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora. Hay que tener corazón para ponerle a un hijo ese nombre.
Que van piando, llévelo usted, señorito.
Qué cosa más grande, María Antonia Abad Fernández, y después terminó siendo Sarita. Que lo pusieron un director de cine. Le puso Sarita porque era por un coso que estaban haciendo, como saben hacer esta gente, que para ganar dinero inventan rápidamente cualquier cosa. Bueno, vamos a entrar en, en lo que les contaba, les decía que el embargo es apasionante. Encuentro un video, no es una noticia, señores, en Flagler y la 57. Es un lugar muy conocido porque, entre otras cosas, está el Palacio de los Hugos, donde el difunto Morel de Oro conseguía sus chicharrones porque era amigo de Poli, la dueña. Y la Poli le daba los chicharrones y le decía, Poli no puede comer chicharrones, está muriendo, está loca. Y decía, bueno, pero me los pide y yo se los doy. A mí, después le mandaba frutica y eso. Y el batido de mamá, y después me lo confesó, me dice, me está mandando frutica ahora, viene desesperado ya con la fruta. Bueno, el Palacio de los Hugos, una gasolinera, un taller de mecánica, y en la otra esquina hay una tienda donde venden piezas de Verjovina, Moscovich, Aleku, todo lo que camina, del campo de los hermanos de la Unión Sorbética. Ahí venden todo tipo de piezas para, por supuesto, mandar para Cuba. Porque ¿a quién se le va a ocurrir comprar un motor de arranque de un Moscovich en este país? Solo para mandar para Cuba. Bueno, en esa esquina, tú sabes, donde tú podrías decir, bueno, hay un video de unos 5 minutos, quizás, pero ustedes, por supuesto, como Wilfredo González dice que esto es una bobería, no lo pueden ver. Y era lindo porque estos son unos actores, estaban filmando en medio de la calle, incluso habían cerrado, creo que fue un libretazo, no creo que hubiera porque no vi policía ni vi nada. Cerraron una de las dos vías porque Flagler es de 4 vías, tiene 2 para acá y 2 para allá. Y en algunos lugares tienen una en el centro para que la gente pueda doblar. El caso es que en este lugar tan icónico, en este lugar, y por supuesto que recuerdo ahora a Serrano también, el del noticiero, en este lugar, que es la mata del terrorismo y de lo peor, de la gusanera, los muchachitos de Vivir del Cuento de la televisión cubana estaban grabando ahí, sin problema. Y la gente encantada, pasando, chequera, no sé qué, los nombres. Yo no, desafortunadamente, yo vine antes y no conocí esto. Y yo los admiro mucho y los respeto mucho y los quiero muchísimo y me parece una maravilla. Ahora, lo que le vayan y díganle a Serrano, a Cere, yo no vi terrorista por ningún lugar. Digo, yo me eché el video completo, porque digo, ya que mi gente no lo puede ver, yo por lo menos se los cuento. Y los viejos hacerse foto con uno que tiene el chivito, creo que, ¿cómo se llamaba? Aquí lo que hace falta es ama. Ese, creo que ese es el nombre de él. Ese mismo. Ahorita Mike se acuerda que Mike es el cubano aquí de nosotros, es el más cubano. El caso es que Pánfilo, exactamente. Bueno, toda la gente haciendo su foto con ellos, los carros pasaban, le pitaban, le gritaban, y entonces el director, supongo que sea el director, decía, señores, por favor, pónganse de lado acá que estamos grabando, y alguien le preguntó, dice, pero ¿y esto qué? No, esto va a quedar, que lo que van a hacer son 5 minutos, pero siempre demoramos mucho, dando clases de cine, en el momento de televisión, en este caso, en el momento. Pero eso no me hizo nada, no me hizo cosquilla, no pasó nada, constantemente. Esto es normal. Lo que me preocupa, lo que dijo Serrano de los terroristas y de la mafia de Miami, que somos nosotros. Y yo primero no hubiera pasado por ahí. Y si paso, los saludo igual y me hago hasta una foto con ellos, ¿por qué no? Son actores, son gente que trabajan y hacen su trabajo. Ahora, lo que me dio mucha gracia es uno de los actores, no sé cuál es, dijo una frase que me encantó. Oye, están en horario laboral, se lo voy a decir al alcalde. No podemos evitarlo. 60 años, muchos años. Seguimos siendo chivatos y seguimos pensando que una sola persona decide sobre todos los demás. No, hermano mío, no tienes que decírselo al alcalde. El alcalde le importa 3 pepinos que usted no vaya a trabajar para ir a verlos a ustedes, a los que viven del cuento. No le importa. Eso puede que le importe. A lo mejor meten una línea y dicen, oye, estoy enfermo y no va. Y para colmo se lo pagan. Porque hay centros de trabajo que te pagan días de enfermedad, que te pagan vacaciones, pero lo tenemos metido adentro.
Se lo voy a decir a Alcalde, se lo voy a decir a Díaz-Canel, que tú tienes un paladar donde da carne podrida.
De eso vamos a hablar también, porque también está pasando esto. Y me dio mucha gracia. Y entonces un hilo de Serrano, estamos aquí, de la mafia de Miami, de terroristas. Serrano, un hijo de la gran purga. Que no se olviden de eso porque su hija vive aquí. O sea, donde está la mata del terrorismo. Es, no, mal padre, no, es un hijo de la gran purga. Te lo dije. Yo muerto primero, ¿cómo voy a dejar a mi hija? Pues mi hija hacía, creo que lo conté, mi hija hacía mudar para un lugar ahí que era relativamente barato. Y no tan en un mal lugar, pero esa cosa que tiene uno por dentro, que me dijo no. Y le dije, no, mami, no. Si tú quieres, yo me busco otro trabajo y te pago la mitad de la renta, pero no te vayas a vivir ahí. Efectivamente, no se fue a vivir ahí. ¿Y cómo tú vas a permitir que el lugar, como tú dijiste, que es el centro del terrorismo internacional, y por supuesto donde estamos, la mafia de Miami, que afortunadamente estamos en un país de leyes, porque si no, yo he oído mucho eso decir aquí. Hay gente que le hace cosas a cualquiera y esa persona dice, ¿tú sabes por qué tú te salvas? Porque no estamos en Cuba. Ya tú sabes lo que quiere decir eso. ¡Te rajo como una calabaza! Y así es. El otro día vi un video triste, un tipo apuñalando a otro. ¡Chácate, chácate! En el medio de la calle, está grabado, la gente lo grabó. Lo apuñaló en la calle. Ahora, ¿por qué? No sé. No, Dios sabe por qué fue. Y eso que este país está perdido. Y Miami ni hablar, el terrorismo está que da el cuello. Yo no sé cómo vamos a resolver eso. Los muchachos de Morir del Cuento piensen Morir del Cuento es una obra de teatro que yo hice en Cuba. Piensen los muchachos de Vivir del Cuento, piensen en eso que dijeron, además el último, no sé cuál fue, tendría que verlo y además no los conozco.
Pero se lo voy a decir al alcalde que horario laboral.
Lo tenemos chiva, lo tenemos metido adentro. Sin maldad, no estoy ofendiendo. Lo que estoy diciendo es que eso es parte de. Es como al que le pegan todo el tiempo. Si tú le levantas la mano, el tipo hace así. Porque todo el tiempo le han pegado. No es para. Hoy cumple 56 años un vocalista británico, hijo de un tipo miope, con una miopía de esa, pero asquerosa. Desde que era jovencito, terminó todo el tiempo con espejuelos, no lo podía evitar. Y precisamente pudo usar sus espejuelos en cualquier lugar, menos en Cuba. Hay un cuento de Lilo que trata sobre eso. Y muy bueno, un cubano cuenta, si pueden conseguir el libro, pero bueno, como ustedes no tienen acceso a la bobería. Sí. Regresamos mejor con él, ¿verdad? Cuando regresemos, vamos a irnos con racachaca, cualquier descarga de esa. Y cuando regresemos, vamos a hablar de este muchachito, un muchacho joven, hijo de un grande entre los grandes, el hijo de John Lennon, Julian Lennon, al que le robaron los espejuelos en Cuba, no al hijo, al padre. Se lo robaron como 4 veces. Y ahora los guarapitos, los security, tienen que echárselo en el bolsillo cuando se van. Y entonces se lo entregan al otro. Y de ahí viene el cuento del hilo. Que un tipo que añora de mi edad visita Cuba por primera vez y va directo allá. Porque dice, coño, a mí me lo prohibieron, yo no lo podía tener. Tuvimos placa de los Beatles, pero no pudimos tener. Y cuando llegó no tenían los espejuelos, porque el anterior se los había llevado en bolsillo y se los había olvidado. Regresamos enseguida, infórmese, porque una persona informada es una persona libre.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martí. Dos presos políticos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran desde el mes de febrero en celda de castigo en una prisión de la provincia Granma. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Desde comienzos del mes de febrero, en el marco del falso referendo que el régimen realizó el 24 de febrero, los presos políticos Aurelio Andrés González Blanco y Yanier Suárez Tamayo, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario conocido como Las Mangas Nuevas en Granma, prisión provincial, se encuentran en celda de castigo producto a que ellos estuvieron realizando campaña en favor del no y explicándole a la población penal cuáles eran realmente las intenciones del régimen y de qué se trataba la nueva constitución. Le prohibieron primeramente el uso del teléfono y ambos fueron llevados a celda de castigo, donde se encuentran actualmente. Les privan de visitas conyugales y visitas de los familiares, así como de los alimentos que las familias les llevan y el aseo personal, ya que dentro de las prisiones no existen ni las más mínimas condiciones de vida para estos reclusos. Son activistas pacíficos, fueron sancionados injustamente y ahora se encuentran injustamente también encerrados en una celda de castigo por su manera de pensar.
El líder opositor y jefe de la Asamblea, Juan Guaidó, exhortó a nuevas marchas para el miércoles 10 de abril, en el inicio de una ola de manifestaciones definitivas contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Guaidó, convocó el sábado a sus seguidores a salir a las calles en manifestaciones multitudinarias de todo el país, y fue en ese momento en que hizo el llamado para que continuaran las marchas el próximo miércoles. Según Guaidó, las protestas no son para exigir agua y luz, sino libertad y democracia. Y legisladores demócratas establecen un plazo para que el Servicio de Rentas Internas entregue las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. Mientras tanto, la rama ejecutiva responde que eso no va a ocurrir, según nos cuenta desde Washington Yoconda Tapia.
Los demócratas nunca verán las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, dijo el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, mientras se abrió un nuevo frente en la confrontación entre la administración y el Congreso. Mulvaney acusó a los demócratas de participar en un truco político y pedir atención después de que el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, el representante Richard Neal, pidió al Servicio de Rentas Internas que proporcionara 6 años de las declaraciones de impuestos personales de Trump y las declaraciones de algunos de sus negocios desde el año 2013 hasta el 2018. Mulvaney habló el domingo en Fox News Sunday. Eso no va a suceder y lo saben. Esto es un truco político. La semana pasada, Richard Neal, el demócrata por Massachusetts, que es uno de los 3 funcionarios del Congreso autorizados para solicitar declaraciones de impuestos, pidió las declaraciones personales y comerciales de Trump en una carta dirigida al comisionado del IRS, Charles Rettig. Mulvaney afirmó que la ley estipula que los legisladores revisen las declaraciones de impuestos individuales, pero el éxito político no es una de esas razones, puntualizó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades colombianas ocuparon con fines de extinción de dominio 19 bienes valuados en 20.000 millones de pesos, unos 6 millones de dólares, que estaban a nombre de presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las FARC, informó la Fiscalía. Según las investigaciones, las personas implicadas que no fueron identificadas serían testaferros del Frente 42 de las FARC, que era liderado por Bernardo Mosquera Machado, conocido en su época de combatiente como el negro Antonio. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Bien, lo dijimos antes de irnos que el hijo de John Lennon, al que le robaron los espejuelos en Cuba. Yo hubiera hecho lo mismo, porque tú te imaginas tener los espejuelos. Un escultor fortísimo. Bueno, Julián es homenaje a su difunta abuela, Julia. Inspiró algunas las canciones del repertorio de los Beatles y, por supuesto, como el conocido éxito de su padre, Losing the Sky with Diamonds, que supuestamente fue un dibujo, ¿no? Que él había hecho, un dibujo que había hecho. Y son cosas que yo recuerdo más o menos. Ah, lo dice aquí. Ah, mira, a partir de un dibujo que él había hecho. Good Night, que fue una canción de cuna para Julián. Y, por supuesto, Hey Jude, que McCartney la compuso para él cuando estaba para consolarlo por el divorcio de los padres y esas cosas. Este fue el primer éxito que tuvo él acá, esto que están escuchando, y escrito cuando permanecía en un castillo francés llamado Mansión de Valode en 1984. Y se llama así mismo. Valode. Bueno, me escribe Hugo, dice: Pánfilo Epifanio es el viejo del chivo, pero esa gente sí sabe lo que hace, piensan antes de hablar. Serrano no piensa. Nunca. Eso me gustó. Jesús Pérez. Saludos para trabajar como el chévere de Oviedo. Que estaba buscando para poner Hilda. Ah, de la que escribió de Brasil. Israel, el chévere Oviedo. Saludos, buenas noticias. Gracias por las buenas noticias, bendiciones. Fidel García, saludos para trabajar como locutor en Radio Taíno, Radio Rebelde y Radio Progreso. Tienes que tener un buen hablar. Aval, Aval de Come Candela y ser un fiel defensor del régimen genocida de Raúl Castro. María Alejandra Herrera, buenos días, Gilberto, desde Miami. Me gusta que haya gente aquí desde Miami que comparten con nosotros también. Jesús Pérez, también. Fidel García, saludo. La mata del terrorismo está en Cuba. Aquí en Estados Unidos los que llegan aterrorizando, el gobierno les ayuda y les da protección, seguridad y mucho amor. Por eso digo que los Estados Unidos de América es la esperanza del mundo y de los pueblos oprimidos por tiranos genocidas como son Raúl Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. María Elena, abajo la dictadura, sí señora. Mirta Armanes, terminando la frase anterior y no en la lengua. Dice que pesado el tipo este y no en la lengua. No sé, de Alexis Jardines se unió también, María Anela Navarro, habla curioso. Hermano, qué bueno que los pelos los tienes en la barba y no en la lengua, te felicito. Giuseppe Perescape, ¿qué pasa? Ronald Casali, Pánfilo, ya. Igualdo, mi profe, hay discriminación con los cubanos, no sé por qué dice eso. Aquí en Perú hay un cubano que lleva 3 años y no tiene papeles. Dice que hay discriminación. Álvaro Castillo, Iván Martín Noticias, Jesús Pérez, saludos de Miami. Gracias por aportar a la causa de Cuba. Precisamente hablando de esto, de lo que sucede y de por qué en Miami también me gusta, quiero que cuando se encuentren a uno de los muchachos de Vivir el Cuento, le pregunten, le digan, oye, ¿cómo fue lo de los terroristas? ¿Cómo son los terroristas en Miami? Para que le digan a Serrano, ¿no? Para que Serrano trate de salvar a su hija y la regrese a Cuba con él. Y así no tiene que verse obligado a venir acá en fin de año para pasar las crismas con su hija, sino que pasa el fin de año allá y celebra el advenimiento de la revolución cubana con su hija allá en Cuba. Me parece muy bonito. Les decía que a alguien que no conocí tampoco, que es Enrique del Risco, es un escritor, un tipo con un humor buenísimo. Yo le escribí hoy, le pedí amistad porque dije, tenemos demasiados amigos en común, 300 y pico de amigos en común, Enrique del Risco y yo. Y dije, es para dudar, tú sabes, pero también, como dicen, el enemigo, ¿cómo es? El amigo cerca, pero el enemigo más cerca. Y entonces, con tantos amigos en común que tenemos él y yo, de alguna manera quiero establecer una relación con él. Y él habló hoy de esto. Cientos de cubanos marcharon en La Habana por una ley de protección animal. Me acordé de Jamie, mi vecino gringo, que le dice animal cada vez que hacemos algo. Lo gracioso, lo curioso de esto, lo triste de esto, es que supuestamente es una marcha no gubernamental autorizada por el gobierno. Y ya la gente se puso a aplaudir y dijo, ahora sí puedes hablar de los animales. No puedes hablar de las personas que están encarceladas, porque le caen a golpe todos los fines de semana a las damas de blanco. Entonces, pero mira qué lindo salieron, marcharon por defender a los animales. ¿Por qué hablé de Enrique del Risco? Porque Enrique del Risco, lo primero que puso, dice, primero dijo que motivos aparte, lo importante es que la mani de hoy, la manifestación de hoy, no la organizó Mariela. Yo pensé de alguna manera lo mismo. Y dice Enrique del Risco, manifestación en Cuba en defensa de los derechos de los animales. Ahora los animales deberían salir a defender los derechos humanos. Eso me parece una maravilla. ¿Eh o no? Eso no tiene discusión alguna. El caso es que toda esta gente salieron y no sé cuáles eran las consignas o lo que decían, pero fue autorizada por el régimen, por la tiranía castrista. Y es muy gracioso porque bombos y platillos, es como cuando dijeron, ya pueden vender las casas. Mi casa. Como ellos roban. Desde el mismo 59, el comandante en polvo empezó a robar y por eso le tienen el bloqueo, que no es bloqueo, ni siquiera es embargo. Porque si hubiera un embargo, Pánfilo y compañía no vendrían a firmar en la 57. No habría una tienda donde venden piezas para Moscovitz, para Verjovina, para Carpati, para no sé cuántas cosas más. A ver qué pasa por ahí, lo leo, digo, ¿qué clase de descaro más grande? La esquina carísima. O sea, claro, ellos sí la pueden pagar. Estamos hablando de que deben ser, y el espacio que tienen en esquina, deben ser 20 o 30 mil dólares mensuales. La renta. Te estoy diciendo porque yo tengo una tienda y yo sé cómo están las rentas por ahí. Y la esquina esa es caliente, caliente, caliente. Además tiene enfrente el Palacio de los Hugos. Ahora, si usted se pone a ver y a contar el embargo, la cantidad de agencias de envíos a Cuba, de viajes a Cuba, en los mismos periódicos estos de los terroristas, la promoción que sale es el paraíso terrenal, está en Cuba, en los hoteles de no sé qué. Bávaro. No hay bávaro, pero bueno, no sé si habrá. El caso es que cuando usted ve eso, usted dice, pero ven acá, ¿cómo que el embargo? Sin embargo, no hay embargo, no hay absolutamente nada. Este es un país de leyes. No sé cuál fue el que dijo que le iba a decir al alcalde. Aquí el alcalde no se mete en tu trabajo. No puede, a no ser que tú trabajes para el gobierno. Ahí sí te pueden votar cuando le dé la gana. Pero ese tipo se debe a un dueño de una empresa o Dios sabe si tiene su negocio propio. Y no tiene que hablar con ningún alcalde, ni tiene que vender comida podrida. De eso vamos a hablar también. Es sencillo, ¿tú entiendes? No se lo diga al alcalde, no chivatees. Esencialmente somos chivatos. Lo llevamos en el arma. Y mira que eso es malo, porque hay dos cosas que el cubano no resiste, que es ser pesado y chivato. Yo de las dos nada más que tengo una. Soy pesado. Pero chiva nunca. Chiva muerto primero. No, muerto antes que despertillado. Sí, la única excepción en esta marcha de los últimos años, como la del Marcha del Orgullo Gay, como dice Enrique del Risco, dice que Mariela no fue la que la puso. Pero sí me puse a dudar enseguida. Silvio Rodríguez, el hombre que firmó una carta para que fusilaran en 48 horas a tres negritos que intentaron llevarse una lancha para salir de Cuba. En 48 horas. Aquí hay gente que está condenada a muerte por cosas horribles y llevan 20 años de reclamación en reclamación, de reclamación en reclamación. En 48 horas los mataron. Y Silvio Rodríguez, que estaba defendiendo a los perritos, firmó la carta para que los mataran. Porque es como allá cuando hicieron el hombre de Sinicú, pínchalo, aquí todo el mundo se tiene que embarrar. Lo fumaron. Hay otra señorita que es una maravilla. Esta muchachita me encantó por lo fuerte que era. Mete pie. Tremendísima actriz. Dicen que fue una de las mujeres más hermosas del mundo. La directora del grupo donde yo trabajaba se parecía cuando joven. Se daba un aire a esta muchacha. Una actriz mexicana, se llamaba María de los Ángeles, y su segundo apellido era Huereña. Ella no hizo una película una vez en Hollywood. Ella no vino casi desde los inicios de su carrera. Recibió ofertas de trabajo en Hollywood, pero ella dijo, me quieren dar papeles de huehuencha o de India Cheyenne, y a mí no me da la gana ir en ese plan. Por tanto, nunca hizo ninguna película en Hollywood, porque dice que la India huehuenche, que supongo que sea mexicana, o Cheyenne. Era la época, también había esa. Se casó con mucha gente. Trabajó con Ismotán, trabajó con Pedro Infante, con Juan Negrete, con la mismísima madre de los tomates. Eso no es, no. Porque una vez le tuve que explicar a The Mother of the Tomatoes, ese Carmen Franchi traduciendo. Le tuve que explicar a Oscarito que posiblemente en otro lugar sea una palabra no mala, una palabra obscena. Las malas palabras son aiga, hubieron, regajero. Esas son malas palabras. Lo otro son palabras obscenas o palabras que para todo el mundo no funcionan lo mismo. Para nosotros hay llamar, como llaman los españoles, al trasero de los niños, de cualquiera. Para ellos lo dicen normalmente. Por ejemplo, coño para nosotros es normal. Es una palabra que uno usa por gusto. Los españoles, ya eso para ellos es otra cosa. Para nosotros es una expresión y basta. Defendamos el idioma, aprendamos a hablar español si decidimos hablar español. Pero no nos pongamos en la bobería de que, ¡ay, dijo coño! ¡Ay, dijo no sé qué cosa! ¡Ay, no! La gente, y entonces tú los oyes que cuando protestan por esas cosas, tienen falta de ortografía en la mirada. En la mirada, eso no es mío, eso lo dijo alguien una vez hablando de un gran amigo mío. Y le dijo, es pobre, es que él tiene falta de ortografía hasta en la mirada. Bueno, esta señora, que tan sencillo, después de haberse llamado María de los Ángeles, Félix Güereña, quedó sencillamente, ella sí, nació el 8 de abril de 1914 y murió un día como hoy, igual, en el 2002. Y su segundo matrimonio lo tuvo con una persona que escribió una canción el día de su luna de miel. Pero fue tanto que se le fue la mano e incluso la amenazó de muerte. Esta canción se le hizo a ella y ha recorrido el mundo. Y es una canción preciosa. Si a uno le escriben una canción así, uno dice, ¡qué horror! María Bonita.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar.
Tengo entendido, no estoy seguro, que él escribió la canción en la luna de miel. Y creo que fue Pedro Vargas, él lo llamó con un grupo y le hizo una serenata. Creo, no estoy muy seguro.
Me traicionaba.
María Bonita, ¿verdad que era una mujer hermosa? Y se las traía, se mandaba mal. Hay un actor, Pedro Armendáriz, es el único que dicen que ella no podía opacar en escena. Era el único actor que se fajaba con ella de tú a tú porque a los demás le pasaba por arriba. Según cuentan las malas lenguas. Bueno, terminamos con esto de los perros y Silvio Rodríguez, porque dije, aquí es donde yo me dudo que haya sido de verdad un libretazo, que vamos a reunirnos. Además, ¿cómo la gente se entera de que van a hacer esto si no tienen internet, si no tienen teléfono? Es muy extraño. A mí, yo no creo en esas cosas. Yo cuando algo así, dice que el recorrido de la manifestante es, ¿tú sabías lo de Janet Ryder? Janet Ryder. Vivió de 1866 a 1931. Fue una filántropa que vivió en Cuba. Y la famosa tumba que está ella arriba y en los pies un perro que es de mármol hecho, es precisamente porque ella fue la iniciadora de un movimiento en defensa de los animales en Cuba. La organización de carácter humanitario se llamaba Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas. Fíjese usted que no era derechos humanos, niños, animales y plantas, que son los desposeídos. Los vegetarianos siempre me dicen, que los animales, tú no sabes cómo grita, ya se ha logrado grabar lo que grita una lechuga cuando la cortan, cuando la arrancan. Tengo un amigo que hizo unas investigaciones y grabó, o sea, esos sonidos que no se pueden, como dicen que hay lugares que estuvieron cerrados y se logra grabar a Lenin o a no sé quién, desgraciadamente, debíamos haber grabado a otra gente. Y entonces él grabó la queja de una lechuga cuando la arrancaron. Y yo le dije a mi amigo vegano, le dije, tú no tienes corazón. Yo no, porque la vaca se hizo para eso, para comerse. Eso no lo tiene. Porque tú permites que esa pobre lechuga la arranque. Se la lleven, Dios sabe. ¿No? Se la lleven a cualquier lugar. Alrededor de la tumba se concentraron estas personas que estaban defendiéndolo. Y yo lo que me da por preguntar, ¿no? ¿Y los disidentes para cuándo? ¿Y tú sabes, los perros? Entonces, los artistas con la 349, ¿los artistas para cuándo? Estamos echando cada vez más atrás en la escala del ser humano. Porque estaban, supuestamente, yo no creo que la lista sea así, pero supuestamente, los niños, las mujeres, los ancianos, los extranjeros y después el resto. Ahora es los niños, los animales, las mujeres, los extranjeros y después el resto. Pero como dicen aquí, que mira, hicieron una manifestación que la autorizó el gobierno. Yo recuerdo que hice una llamada a Cuba una vez, Manolo Burumba, hice una llamada a Cuba porque queríamos hacer una manifestación bajando por la escalinata de la Universidad de La Habana con antorchas, como se hizo en el centenario de la muerte del apóstol, pero claro, era en contra del gobierno. El tipo no sabía, el tipo era un jefe de despacho del viceministro de una cosa de ley o algo así. Y el tipo al final se puso muy mal porque se asustó, porque él pensó, ya cuando le dije para qué era y que íbamos a gritar abajo Fidel y todo eso, dije el tipo, no me diga, ¿cuántas caballerías de tierra te quitaron? No me diga, ¿cuánto no sé qué cosa dice? Y entonces ahí ya Manolo Burumba se puso verde y le dijo, oye, ahora el que te va a colgar soy yo, para que no, perro arrastrado, porque yo, a mí no me quitaron nada, pero de ustedes son, ¿verdad? Y le colgué. Eso sucedió. Entonces cuando leo esto, que está autorizada la manifestación, dice, qué belleza tú, qué lindo. Qué maravilla que la gente se pueda al final manifestar para defender a los animales, no a las personas. Un saludo a todos los revoltilleros en Cuba y fuera de la isla. Hilbert, tras varios días de reacomodo para volver a tener algo de descanso, vuelvo a la sintonía del revoltillo. Espero poder escucharlo en mi viejo radio que estuvo esperándome por algunos meses, ya que solo yo puedo hacerlo funcionar. Sin más, el Gaby de la Sabana. Dice Rafael, buenos días al colectivo del programa y a todos los que escuchan. Quiero decir algo, ¿qué hace la yegua de la secretaria general de la ONU reunida con los funcionarios del gobierno como las FMC, gente como ella? No deberían entrar en Cuba por comunista y descarada. Debían poner una isla o un país en el mundo a donde vayan a vivir todos los que quieran ser comunistas para ver quién va y que dejen de vivir a la gente como quieran. Yo lo expliqué el otro día, o sea, ella pertenece a una organización independiente, la presidenta de la Organización de Naciones Unidas. Hacen lo que les viene en gana, se supone. No tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Al contrario, me cuentan que alguna vez Reagan los funcionarios que trabajaban en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, empezaron a parquear por Nueva York donde les daba la gana y le metían el pie a la policía. Y Reagan dijo, mira, vamos a hacer una cosa. En definitiva, a mí ese edificio me gusta para veteranos de la guerra. Entonces váyanse a otro lugar, esténse tranquilos y denme ese edificio para yo dárselo a los veteranos que son los que han luchado por este país. Dejaron de parquear, dejaron de formar lío. Inmediatamente se acogieron al buen vivir porque todos son iguales. Entonces, ¿qué tú puedes esperar? Si esta mujer hace eso, dice eso, es porque pertenece a una organización que ella decide. El Gaby me vuelve a mandar su número, no sé por qué, ya lo tengo, Gaby. Lo que pasa es que no puedo, ¿no? Aunque quiera. Lo que pasa es que ellos, que son los buenos, viven en el imperio y gozan de las cosas buenas del imperio. Como dijo el bacán en el show de Carlucho. No sé quién es el bacán tampoco. Yo no sé hasta cuándo. Volvemos a mí. Chivatones, pensamos que todo lo hace una sola persona. Y mira Rafael lo que dice. Yo no sé hasta cuándo Trump va a permitir que los perros estos entraran a los Estados Unidos a gozar después que hablan tan mal de su país. Eso es lo que puede hacer lo que no quiere. Él no lo puede hacer, Rafael. Te lo he explicado 2 millones de veces. ¿Tú crees que un hombre que está tratando, que ha logrado subir, bajar el desempleo, que la economía está mejorando, que tiene el lío este con el muro en la cosa sur y que todos ustedes hablan mal de él, ¿tú crees que tiene tiempo para estar viendo si entra Chequera con el otro a decir que van a llamar al alcalde porque la gente no está trabajando? ¿De verdad que tú piensas que Trump, como le decimos nosotros los cubanos, que Trump se va a ocupar de ese, de vivir del cuento? Hazme el favor, hermano. ¿Pero qué te pasa? Te lo he repetido tantas veces y ya no sé qué hacer. No somos el de eso del mundo, no. No le importa a nadie. Es un problema nuestro, un problema de los cubanos. Si no lo hacemos nosotros, estamos perdidos. Un cordial saludo, usaneando, para todos los revoltilleros de aquí y de allá, y en especial para mi gran colectivo del Revoltillo. Hilbert, estoy preocupada por la ausencia del papel periódico. No me preocupa para nada que se ausente el bla, bla, bla con falta de ortografía del Granma. En fin de cuentas, no sirve su redactación. Lo único que hacen es criticar y publicar que todo está bien, aun cuando la realidad es otra. Pero me siento realmente triste por la ausencia del periódico Granma en mi baño. Ya que me divertía estrujando la mentira del oficialismo de su monigote, el hijo de la gran purga, malnacido, Can El. Un abrazo cubano desde la tierra del Yayao, Yanela González. Steve House, déjame terminar con los 2 emails estos que me quedan aquí. Un saludo para todo el exilio. Da mismo la Unión Cívica Orlando Zapata Tamayo, al Movimiento Reflexión, a la Unión Patriótica de Cuba, a las Damas de Blanco y a todos los defensores de derechos humanos dentro de Cuba. Y un beso bien grande desde Remedio. Un abrazo a todos, Luis Mario. Gracias, hermano mío. Y Damaso, saludos revoltilleros de acá y de allá. Nuestra justa causa redentora representa la victoria de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre las tinieblas, del bien sobre el mal. Haremos, hermanos, hagamos de Cuba una nación libre, democrática y un lugar mejor para todos, sin absolutación, intolerancia, injusticia, violencia y corrupción. Nos vamos, desgraciadamente se acabó el tiempo. Y aquí mi Berta trajo hoy 72 años es el hombre, ¿no? El virtuoso de la guitarra. Ahí está, nos vamos con él. Steve Howe comenzó la carrera artística en el 70 con la banda Yes. También formó parte de las agrupaciones Asia y GTR. Ha publicado 26 álbumes como solista. Nos vamos con ellos, el cuarteto Asia, creado en el 81 como supergrupo de reconocidos músicos del género rock. Este llegó al top 10 en Alemania, Canadá, Holanda, Suiza, Sudáfrica y Estados Unidos. Hit of the Month. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. Tell me what I heard.
yourself in it.